Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Los libros.
En el momento del rolling es cuando llegan de Andrés Amorós.
Rolling.
Andrés, nos trae hoy un libro que es afortunadamente breve.
Bueno, como deben ser la mayoría.
El Quijote es que tenía que ser largo, porque además lo hizo en dos veces y había cosas pegadas y tal.
No, y además Cervantes, Shakespeare pueden hacer lo que quieran, pero la mayoría de los mortales, una cortesía, pues es que un libro sea razonablemente breve.
E incluso siendo Cervantes, el viaje del Parnaso se lo podía haber ahorrado. Es un pestiño. ¿Quién se acuerda de todos los miles de poetas? En cada esquina 4.000 poetas, decía Quevedo.
Sí, pero con joyas sueltas, dice Cervantes. Cuerpo de Dios con tanta poetambre. Fíjate qué maravilla.
Qué bonito,
o sea, es la ironía.
Eso ha quedado.
Sí. Claro, hay trozos. No, pero yo en general procuro. Hombre, primero porque yo soy débil, viejo, anciano, de poca salud, pero también pienso en nuestros, en fin, en nuestros oyentes, que recomendar una cosa pues relativamente breve es mucho más aceptable
y luego,
para la mayoría.
Cuando uno recostado sujeta el libro, si el libro no pesa 1,25 kilos,
mejor.
Es mejor.
Sí, mejor, se agradece.
Y puedes meter el dedo sin que se te tuerza definitivamente la muñeca.
Bueno, pues vamos a ver, voy a decir ya el título. Se titula El espía. El autor es un novelista español, se llama Justo Navarro, lo acaba de publicar en Barcelona Ediciones Anagrama, ha salido en mayo del 2011, son 215 páginas, 18 euros. Bueno, el autor, situemos un momento, Justo Navarro es un poeta, profesor de Granada, nacido en 1953, narrador, también traductor, es una persona culta, con las ventajas y los inconvenientes que eso puede tener. Aviso, una persona con una amplia cultura. Bueno, ¿y de qué trata? Porque eso es lo importante de esta novela. Yo creo que no es una obra maestra de la literatura universal, pero ha elegido un tema de verdad interesantísimo y que, como yo sabía muy poco de él, pues lo he leído como de tantas cosas, porque todos ignoramos montones de cosas. Y bueno, cuando es un tema interesante, dices, pues qué bien, voy a aprender algo. Nos sitúa en Italia, en la Italia, en fin, del fascismo, y un gran poeta norteamericano que es Ezra Pound. ¿Se acuerdan? Ezra Pound.
Probablemente el más importante en lengua inglesa de todo el siglo XX.
Pero que estaba muy loco, lo digo, creo que es así, hay que decirlo, y que le da la locura, entre otras cosas, porque por ser un propagandista en la radio del fascismo.
Pero del fascismo de Mussolini.
De Mussolini, que cree que va a resolver el mundo, bueno, porque él odia el comunismo, piensa
los judíos,
que los judíos, la usura, el gran mal es la usura, pues por cierto, fíjate, yo que soy tan atrasado, ignorante, y he llegado tan tarde a tantas cosas, por ejemplo, a Internet, bueno, si entran en Internet pueden encontrarse, por ejemplo, a Ezra Pound declamando su poema sobre la usura, en inglés y con traducción. Entonces eso es fantástico, vamos, yo lo oí el otro día, digo, y qué maravilla. Y ya continué, bueno, había dormido poco y entonces a las 8 de la mañana estaba yo oyéndome eso y digo, pues ya me voy a oír la canción de amor de Alfred Prufrock por T.S. Eliot, pues, en inglés. Claro. Y luego de James Joyce, un fragmento así, para empezar el día, ¿comprendes?
Sí, bueno, y luego ya, animado, con esas pruebas de confianza en la humanidad, empezó el día. Y luego, a ver, la ducha, pues, y el desayuno.
A ver,
y luego me vuelvo a la cama.
A ver qué novedad nos trae hoy Zapatero y esa
gente. Claro.
Bueno, pues el tema es Rapound en Italia. Y esto está escrito como una especie de reportaje histórico, solo que hace saltos en el tiempo. Bueno, que tampoco hacía falta, pero vamos, tampoco importa mucho. Escribe muy bien, porque, insisto, el Justo Navarro es un escritor bueno. Entonces escribe lo que podemos llamar azoriniano, es decir, muy preciso, muy concreto,
Cortito, frase corta.
Limitándose a lo externo. Es decir, no entrando en qué pensaría en ese momento el Rabán, sino los hechos. Él hace, llega, lo detienen, se dirige a tal sitio, le pasa tal cosa y eso. Hombre, tiene una cosa que a mí estilísticamente no la entiendo bien para qué sirve, que se ha puesto muy de moda ahora, que es intercalar diálogos sin comillas. Y claro,
eso es insoportable.
Bueno, yo creo que es una tontería, porque es una molestia innecesaria para el lector, porque en medio de la frase lees una cosa y luego te enteras que es que lo está diciendo uno, lo está diciendo el otro. Bueno, pues los clásicos, que eran sabios, tenían unos recursos muy sencillitos, como
blancos,
comillas. Yo creo, y perdona si os interrumpo, que es también una cuestión informática, porque por ejemplo, en el mundo.es, en el mundo digital,
sí.
Si tú escribes, envías un blog a Andrés con las comillas,
sí.
No te lo acepta.
Pues mal.
No lo puedes colgar.
Sí, mal. No, pero no.
No
te...
lo puedes colgar.
Es
y
que
tú
no,
dices, pero vamos a ver. Ah, bueno, cuestiones
porque
de los ordenadores.
Porque no te lo guarda a Word.
Bueno, perdona.
Pero
decir,
es que sí. Esto es un disparate.
Yo
pues
pongo
eso.
Comillas y bueno, y si no, pues que se cuelgue el que no quiera eso. Pero vamos.
No, pero hay que ir más al blanco porque siempre hay dos o tres recursos.
Sí.
Pero eso es verdad. Que sea inducido por el ordenador,
sí.
Sea por la mala influencia.
Se puede poner solo una y una comilla, no las
sí,
dos.
Sí, pero bueno, eso son cosas
eso.
Americanas y porque
sí.
La corrección mexicana de Windows es peor todavía que el inglés.
Pero vamos,
aparte
yo...
que te corrige Velázquez.
Sí.
Y te estaba en el Prado viendo un cuadro de... Y te corrige, Velázquez.
Velázquez. Bueno, en fin, tonterías.
Velázquez.
Pero yo creo que también eso es una moda porque lo usa mucha gente, pues digamos, Juan Goytisolo, etcétera. Mira, mi amigo Cortázar decía, se ponen dos vistosas estrellitas, unos asteriscos, un guión,
sí.
Unas comillas, y ayudan a entenderlo.
Pues sí,
bueno,
señor.
Pero eso es un detalle. Sí,
para eso están.
Vamos a ver, este personaje Ezra Pound, le recuerdo datos, de mí nace en 1885, muere en 1972. Era un poeta norteamericano muy raro, amigo de Yeats, de Eliot, de Joyce, de los surrealistas y seguidor en gran medida de los clásicos italianos, también de la poesía china clásica y en cambio, fíjate que loco, con perdón, no le gustaba Shakespeare, craso error, por mucho que fuera Pound, ni los barrocos españoles, craso error, ni los románticos, bueno, y tenía obsesiones contra la usura. Tú lo has dicho, un famoso poema contra la usura,
sí.
Los banqueros...
Uno de los cantos, de cantos,
cantos
que así
pisanos.
Se llama, pues ese es el más conocido
sí.
Y es, pues, bueno, hay que decir que no es el único caso antisemita en
ajá.
Esa época. Prácticamente toda la literatura inglesa y americana está llena de esos rasgos. Lo que pasa es que este, como era más orgulloso, pues lo hacía... patente, ostensible y presumía
y
de
como
ella.
Apocalíptico, dice
sí,
con
sí.
Usura no existiría Guido Winningsey,
sí, sí,
con
sí.
Usura no estaría Piero de la Francesca, con usura que sería del pobre Fra Angelico, con usura, bueno,
sí.
Pues está
son
bien.
Gansadas que ahora le ocasionarían pues una fortuna con el como el payaso este de Indignaos. Con usura, con los mercados, no habría Velázquez. Con los mercados no tendríamos Goya.
Bueno.
Cervantes no existiría con los mercados. Es una idiotez, pero a cambio de estas idioteces, o además de esto, escribió poemas sensacionales.
Claro, es que tenía un enorme talento, Pound, es que era un señor. Antes comentábamos la frase famosa, la dedicatoria de Eliot, que siempre
sí.
La recordamos.
En la tierra Pound, baldía.
Il miglior fabbro, que es bien
sí.
Bonito, el mejor artesano, es una frase
claro.
Del Dante.
Pero es
o sea,
un,
que
artesano
artesano
que también podría valer para Cellini, es decir,
claro,
el que hace las
que
virguerías.
Que cincela las cosas.
Y efectivamente,
supuesto.
Fue probablemente... el más influyente de los poetas del siglo XX, incluyendo en Eliot, que pasa por serlo, ¿no?
Y en los beatniks y en los de
todos.
California y en multitud
sí.
De gente. Bueno, pues aquí en esta novela, reportaje histórico, lo que vemos es que un, cito, entre comillas, viejo de 59 años, que entonces,
empezamos.
Bien, pues hace el papel de fascista y se vuelve loco y como es muy retórico, muy teatral, pues es que exagera y lo lleva al máximo. Bueno, y lo que he traído también es una serie de frases de Pound, si queréis, que yo creo, tú me
sí,
cortas, que siempre
sí.
Están bien escucharlas, ¿no? Hay una muy bonita que yo de joven la escuché y dije, ah, qué bonito. Siempre se dice, el cogito ergo sum, pienso, sí. Luego existo, sí. Soy porque pienso. pienso, soy, pues dice Pound, amo ergo sum y justo en esa proporción. Pues está bien, queda bonito para decírselo, sí, en fin, a alguna conocida o conocido, ¿no?
Lo bonito es lo de justo en esa proporción.
Justo en esa proporción.
Porque no se sabe qué, claro, significa. Eso es poesía.
Pero está bien, ¿eh?
Está muy bien, hombre.
Y parece ser preciso a la vez. Otra cosa que a mí me gusta mucho, frente a, en fin, los camelos así de lo sublime, se aprende a escribir como se aprende a jugar al tenis. Pues claro, bueno, hay gente que tiene más talento que otra, pero se aprende. Otras cosas que dice, una, en fin, con el optimismo que nos caracteriza, a mí me gusta mucho esto. Dice, todo fluye, Heráclito, bla, 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 pero la vulgaridad barata nos ha de sobrevivir.
Eso,
todo pasará,
cierto,
pero
es...
el horror permanecerá.
Sí,
bueno,
sí,
está bien, ¿no? Otra vez dice que es muy estilo así, Vindic, he intentado escribir el paraíso. Bueno, pues sí, el paraíso perdido, que es lo que, sí, de una, sí, manera o de otra, escribimos todos. Una cosa que parece hecha pues para algún remoto país y una remota época. Gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución mantener a la población en vilo. Fíjate, y murió, sí, en el año 1972, no conocía ni a Zapatero, uh-huh, ni a Lachacón, ni a muchísima gente, ¿no? Otra frase muy notable, esclavo es el que espera que venga alguien a que lo libere. Bueno, la esclavitud
muy
interior
inteligente.
Y un disparate también, pero que hizo y que está grabado, que una vez pues se asoma y dice, oh luna, me, my pin-up, es decir, que eres mi estrella, mi novia, mi star, sí, mi ídolo, bueno, pues sí, está bien. Mira, hay una opinión de Hemingway también que a mí me ha gustado mucho, porque dice, sí, que, bueno, primero sintió la hostilidad inacabable de su patria, él era un exiliado, y siempre quería aconsejar al... Una cosa que es muy tremenda en poetas y en no poetas, es que hay gente que quiere aconsejar a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, sabiendo que yo soy amigo tuyo, mucha gente me dice, o alguna gente, dile a Federico que lo que tiene que hacer es tal cosa.
A mí también
digo,
me
vamos,
lo dicen.
Digo, bueno, digo, vamos, yo lo le voy a decir a Federico algo.
Lo que tiene,
bueno,
usted que decir.
Claro.
Digo, ah, gracias,
bien,
gracias.
Dice, bueno, sí, cada uno ya los adultos. Bueno, pues Ezra Pound quería ir a hablar con el presidente de los Estados Unidos, uh-huh, para decirle cómo había que acabar la guerra, cómo tenía que firmar la paz, uh-huh, lo que tenía que decirle. En fin, bueno, una persona así.
O sea, era Ezra Pound, no Pedro.
Ezra Pound, era, bueno. Pero entonces dice Hemingway una cosa, es que está bien visto, yo creo. Fue el más honrado en sus errores, el más enamorado de sus falsas teorías, iracundo como un santo. Y es verdad, porque tiene algo de santo,
sí,
apocalíptico,
sí, sí,
así. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaba también es que de España él recordaba dos cosas, Ezra Pound. El Museo del Prado y el sabor del pan que había comido en Castilla. Bueno, pues está bien. Y una cosa que he encontrado también por internet, y yo no tenía ni idea, lo sabía, pero se me había olvidado, que Ezra Pound tiene un monumento en Medinaceli.
Mira, al lado del balneario tenemos que ir a verlo.
Bueno,
ahora sí que
pues,
ya hay que ir a verlo.
Parece que hay un poeta que se empeñó en eso, un señor llamado Miguel Serrano, bueno, pues y le hicieron un monumento, se hacen monumentos a cosas mucho peores, ¿no?
Hombre, desde luego, si le han puesto una calle en Sevilla a Pilar Bardem,
sí, sí,
pues ¿por qué
tremendo.
No le van a poner un monumento a Ezra Pound?
Que de momento te sorprende. Bueno, vuelvo al libro. El libro está bien, se lee con mucho interés, pero tiene un final que a mí me parece pues innecesario. Es que yo, como soy tan antiguo, esto de la autoficción es que no lo acabo de tragar.
No.
Entonces, estás leyendo la historia de Ezra Pound, pues bueno, pues muy bien.
Y después de la guerra, conviene recordar, fue confinado,
sí, claro,
en lo que sin duda es un caso de tortura legal espectacular durante, no sé, fueron 9 o 11 años.
En un sanatorio psiquiátrico.
En un sanatorio, en una habitación cuya luz estaba siempre encendida, totalmente de blanco y sin poder tener comunicación.
Pero es que parece que si no le hacen eso y lo juzgan y no por loco...
Lo hubieran fusilado,
quiero, sí, decir, porque sí, es que dijo toda clase de barbaridades políticas, digámoslo así. Bueno, pues lees esta historia y luego al final cambia y resulta que lo que estás leyendo es que un personaje que es como el narrador aparece en Pisa y tiene un amigo que es el que ha escrito esa historia. bueno, que no hacía falta, sencillamente, y ya está. Usted cuenta la historia de Rapaun y yo la leo pues con bastante interés. Entonces, como he dicho, no es una obra maestra, pero está muy bien escrito y sobre todo tiene un tema pues interesantísimo, porque es interesante por el personaje, por la época, por lo que vive, por los amigos que tiene, por aquel mundo, hombre, y que te hace reflexionar también en una cosa pues evidente, obviedades o no, que pienso yo siempre. Cómo gente muy inteligente, muy listos, como quieras llamarlo, es capaz de cometer grandes errores. Y cómo el fascismo pues fascinó a gente verdaderamente extraordinaria. Y ahora dices a toro pasado, ¿y cómo no se daban cuenta? Pues sí, pues Dios sabe también, líbrenos Dios de caer en semejantes errores.
Bueno, está en Anagrama.
En Anagrama, lo acaban de publicar en este mes, el autor Justo Navarro, el título El espía. Y son 18 euros.
Bueno, se ha publicado, porque lo compré hace un par de semanas o tres, un libro que fue clave en la evolución de Rapaun, que son el libro sobre poesía china de Fonollosa o Fenollosa. En realidad es Fenollosa, aunque él lo escribe Fonollosa. Es un apellido de origen valenciano de alguien que nace ya en Portugal y que después va al Japón. Pero en el Japón lo que le gusta es la poesía china. Bueno, en general es un gran, digamos, niponófilo y chinófilo. Entonces Fonollosa tiene, o Fenollosa, un librito de unas 100 páginas que es un resumen de la política y la cultura chinas en las distintas dinastías. Es como de Reader's Digest. Pero él además dejó viuda, lo cual está bien, siempre es bueno dejar algo. Y la viuda, por lo que había hablado con el marido, que era muy admirador del joven Rapaun, le llamó para que hiciera de albacea de todas las traducciones chinas que había hecho su marido. También japonesas, pero sobre todo chinas. Y entonces Rapaun publica un gran libro que se llama Katai,
claro.
Que es poesías, son traducciones que él mejora a partir del arte Fenollosa.
Es que aquí en la novela él está con su Confucio sin parar, claro. Con su libro, pues claro.
Hay algunos, por ejemplo, Serfo Sogó, cuando hace ese libro maravilloso de la nueva poesía norteamericana, que va precisamente desde Rapaun hasta la generación Beat, ahí hace varias referencias. Dice que lo chino era siempre un poco impostado porque mucha gente no soportaba. Primero, porque era insoportable. Segundo, porque sabía demasiado. Y luego, porque lo que sabía lo había aprendido. Cosa natural, lo que decía de escribir. Él hace otra cosa que es dentro de la sinuaseguí, muy de los años 20, él coge entonces la técnica oriental, tan cara a mi corazón, diría el padre de Ayanta. Bueno, y entonces hace un libro que se llama Persona, Máscara, que es una aplicación, digamos, de la técnica impresionista en lo que se llamó iluminismo o imaginismo, que es un tipo de poesía excepcionalmente brillante de los años 20, que se produce en Inglaterra, pero que la protagonizan norteamericanos. De manera que está en español, recientemente además introducido el libro de Fonollosa. El título es que no lo quiero dar, pero vamos, entran, no hay más que un libro, es un librito así, que lo leen en un rato. Es Rapaun, en internet está todo, aparte de él, y desde luego los poemas de Persone son buenísimos. Y luego, en los cantos, de cantos, él había estudiado, y eso yo solo lo he leído en francés, a los trovadores.
Sí, claro.
Y además los estudió de verdad y estuvo un año viajando por el sur de Francia, años 20, o sea que un poco más, y te encontrabas al propio trovador cadáver, pero que estaba allí esperándote porque nadie les había hecho caso. Y es donde evangeliza, digamos, claro, en el culto al arcaico y al mismo tiempo moderno a Eliot y a todo ese grupo. De ahí pasa al poema del Mio Cid. Y de hecho en Decantos...
Y al Dante.
Claro, pero bueno, Dante, digamos, era la cultura que para la gente inglesa era normal. Pero el Cid en esa época no era tan normal.
Por eso Medina Celi.
Exactamente. Claro. Y pone muchos fragmentos, versos sueltos, en español, en el español, que eso sí que era castellano entonces, todavía no era español, de El Cid, dentro de los cantos. Los cantos son ciento y pico, se fueron publicando por bloques. Sí. Los cantos pisanos
son los más conocidos. Lo tradujo Adonais hace años.
Sí, y hay una traducción completa de toda la poesía de Pound que no es muy buena, pero tiene la ventaja de que es bilingüe. Y luego está la clásica de Fabor, que es la editorial de Eliot, que...
Los que hacen lápices, ¿verdad?
Faber. Exacto, Faber and Faber. Bueno, quiero decir que ahora, aparte de Internet, y sin incurrir en la Wikipedia, que la carga el diablo, pero hay muchísimo material. Erra Pound es de los pocos poetas del siglo XX indiscutibles para mi gusto, aunque de los cantos, si tiene 100, le sobran 85. No. Bueno, menos poesía se escribió Fray Luis de León,
es algo
y es sensacional. Y sobre todo ese libro Persona, porque es que es... de ahí viene todo, la tierra baldía, todo claro, esto Island. Viene de allí.
Oye, a quien le guste la música, déjame recordar, de Gustav Mahler, el final de todo es la canción de la tierra, basado en poemas chinos, y que es lo más hermoso de la historia de la música universal, que acaba con un poema traducido al alemán, igual de una antología china,
que
dice,
sí.
Ewig, ewig, siempre, siempre.
Ay, nos vamos de viaje.
Y ahora vengo yo a hablar del veranito.
Bueno, perdona.
Vaya cambio, ¿eh?
Pues mira, en el veranito, aparte de la
nos llevamos
novela
este libro de Justo
que nos
Navarro,
ha traído, te llevas un par de biografías de Ezra Pound.
Sí, porque gastamos en libros, pero ahorramos viajando con Viajes al Corte Inglés gracias a esta promoción genial del veranito que implica ahorros de hasta el 40% en nuestras vacaciones de verano. Eso sí, si reservamos antes del 15 de junio. Todavía estamos a tiempo de aprovecharnos de grandes ventajas que ofrece esta promoción, como pueden ser niños gratis, días gratis, comidas gratis, mejor precio garantizado, poder pagar en 3 meses sin intereses y encima, si reservamos 2 meses antes de la fecha de la salida, vamos a tener un 7% de descuento en algunos destinos. El veranito solo se celebra en Viajes El Corte Inglés y si quieren informarse, llamen al 902-400-454, 902-400-454 o en la web www.viajeselcorteinglés.es, que sigue patrocinando la Jornada Mundial de la Juventud 2011 este verano.
Y me parece muy bien. ¿Alguien tiene que pagarlo? No se puede dejar deudas. Bien, hacemos una pausa brevísima y nos trae a Llanta su libro y yo hablo algo del libro de Luis, aunque confío en la expertise de nuestro Andrés para la semana que viene.
No, es que sus hijos lo reclaman pan, entonces como claro, él dice, hay que leer su libro.
Y las niñas torta. O sea que
estoy aquí.
Bueno, vamos a ver. Barili. Este es un título que me encanta. Me encanta. ¿Sabes que en Sevilla hay un concepto, diría Pepiño, que es el agradador? Que es el que va al lado del señorito y es el agradador, el que le hace la gracia, el que le hace las cosas malas más llevaderas, etcétera.
Al revés que los romanos, recuerda que eres mortal.
Pues en Sevilla han hecho una civilización más de molicie, la cual el poderoso tiene uno o varios agradadores.
Que no son los lacayos.
No, le dicen, no, Chávez, qué bien hablas, cómo pronuncias, qué frases las
o sea,
tuyas.
El mejor agradador de la España contemporánea es Arriola. No decía... Bueno, esto lo dijo Arenas, pero puede ser de Arreola. Cumbre.
Cumbre, esa es
cumbre, la... presidente ha estado cumbre.
Es el adjetivo de...
Eso es, cumbre. Eso es el agradador.
No bien o mal,
cumbre.
Bueno, pues necesitaríamos todos un agradador como...
O dos, algunos necesitamos, ¿no? Varios.
Sí, para mantener lo que ahora llaman la autoestima alta, es decir, para que nos sintamos bien, pues... ¿No?
Yo le cortaría
es que
la cabeza.
Tú no tienes problemas de esos.
No.
Que tú eres de Orihuela de Tremedal y no tienes problemas de esos.
Claro.
Claro, pues eso. Bueno, el libro para niños del que vamos a hablar hoy se titula Los me agrada, por eso este largo prólogo. Me agrada, y lo escribe Álvaro Fierro junto con Gracia Iglesias, y las ilustraciones son de Susana Rosique. Está editado por Bonova de Cuentos, que es una editorial pequeñita, pero que está haciendo, pues, editando libros preciosos. Es uno de esos libros con este tipo de papel que brilla y que huele muy bien, con esas ilustraciones realmente cuidadas, y es un libro delicioso, yo creo que para niños, pues, muy, muy pequeñitos, si se lo leemos, porque es el típico libro que va repasando, pues, todas las cosas que me agradan. Me agrada esto, me agrada lo otro. Yo recuerdo hace unos años que había salido un cortometraje delante de aquella película, no sé si la recordáis, Delicatessen.
Sí, claro.
Y había el cortometraje que ponían delante de esa película, que era del mismo director. En realidad era como una mini película, además estaba un poco en el mismo estilo de Delicatessen. Pues era se veía, pues, unas manos, unos pies, un trocito de mejilla, un tal, y era alguien que iba diciendo: me gusta cuando intento con el tenedor coger los guisantes que se escapan. Me gusta el sonido de la nieve debajo de las botas. Me gusta no me gusta esto, lo otro. Y la verdad es que era un cortometraje así muy sencillito, pero era precioso, porque además estaba hecho, pues, muy, muy cuidado, con una fotografía preciosa. Y este libro, pues, va un poco por el mismo camino. Es un marciano que baja con su platillo volante clásico, el que hemos visto de toda la vida, llega, aterriza en la Tierra y, pues, va descubriendo las cosas y cositas que tiene, cosazas que tiene la Tierra, ¿no? Entonces empieza diciendo: me agrada aterrizar en un planeta lleno de maravillas, y luego va descubriendo esas maravillas a las que quizá nosotros los adultos estemos ya un poco acostumbrados y no les hagamos mucho caso, pero una de las cosas más bonitas de la infancia es precisamente el descubrimiento continuo de todo, ¿no? Por ejemplo, de un girasol.
De ahí, de ahí el susto y el miedo que se pasa de niño, porque, claro, descubres cosas
buenas
bien,
y malas,
y otras que te dan pavor.
Pero un niño frente a un girasol, que es casi tan grande como él, en realidad, porque es casi una planta carnívora, bueno, pues me agrada que los girasoles sean disciplinados, ¿cierto? Son muy disciplinados, van siguiendo el sol y están todos en la misma postura, ¿no? Sí. Me agrada las costuras de la Tierra. Es verdad, la Tierra tiene costuras, cuadraditos, que delimitan los campos, y se puede también ver así, ¿no? Me agrada disfrazarme porque sí, y tantas cosas que agradan más. Por ejemplo, me agrada esconder el reloj y que alguien me diga que estoy perdiendo el tiempo. Esto agrada mucho, no solo a los niños, sino también a los adultos en ocasiones. Me agrada que las hojas me susurren secretos al oído. En fin, me agradan las camisas de las cebras. Y se ven en estas ilustraciones unas cebras muy serias, en posición vertical, no a cuatro patas, que están cruzando por un paso de cebra, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es muy ocurrente el libro, escrito, pues, como digo, por Álvaro Fierro, que es, además de haber escrito este libro infantil junto a Gracia Iglesias, es poeta y acaba de publicar ahora un libro que se titula Colonizado Corazón, un libro de poesías que está realmente muy bien. Para mí ha sido una sorpresa leerlo. Y bueno, os recomiendo este Los me agrada, porque es un libro, pues, para niños chiquitos que se van a reír, que van a pensar y que se lo van a pasar muy bien con las ocurrencias de estos
que
me agrada.
Chiquitos, 3 años.
Pues yo creo que a partir de los 4 o 5 años, pues ya pueden, se les puede leer y luego ya leerlo solo, y también está muy bien porque es un juego que se puede continuar con los niños, de a ti que te agrada, ¿no? Y descubres cosas de los hijos, y es importante descubrir qué es lo que le gusta y qué es lo que no a los hijos. Muy
Yo creo que eso mejora en italiano, traducido al italiano. Dices, mi piace tanto,
no, pues lo que está alto, sí.
Bueno, Luis Herrera publicó hace un año, poco más, una novela que se llama El tercer disparo. Es la primera novela de Luis y es una novela negra, clásica situada en la transición, en un ámbito que conoce perfectamente Luis, que es el de la Moncloa, el de, digamos, los orígenes del poder, del nuevo poder y también del antiguo poder, porque es esa transición entre el franquismo y la democracia que llevan a cabo los que estaban en el franquismo en medio de una gran un gran lío. Hay toda clase de conspiraciones, de follones, de chantajes, etcétera, como efectivamente lo hubo en la transición y lo hay ahora. Llega la segunda novela de Luis Herrero, que es Los días entre el mar y la muerte, que tiene, por un lado, la condición de novela negra y de intriga. Por otro lado, algo diferente de la primera. Y es lo que estamos viendo en Camilleri habitualmente, que es la vida mediterránea, una especie de vida retirada. En su caso es Castellón, naturalmente. Si es Sicilia, tenemos un problema. Pero la película sucede entre Madrid y Castellón, que es la propia peripecia vital de Luis Herrero. La primera parte, bueno, es perfecta en cuanto a tratamiento genérico. A una mujer le avisan que van a matar a su hijo. Y a partir de ahí, que es el extremo del terror, no sabe ni quién le llama, ni por qué, ni qué puede pasar, pero tiene que huir. Pues con la muerte en los talones, me han tomado por otro, o no, pero en todo caso no puedo quedarme a esperarlo porque me matan. Los primeros capítulos son el relato de la huida y son formidables. Y entonces llega de pronto el remanso mediterráneo. Ha pasado el tiempo y estamos en Castellón. Estamos en Playetas, estamos en Benicàssim, estamos en las playas, digamos menos, en fin, no es Benidorm, que es conocida en todas partes.
Calabuch.
Exactamente. Pero es de mucho más encanto y a muchos les puede recordar ese encanto meridional, digamos, de provincia pobre, que tiene, por ejemplo, la Sicilia de Camilleri, mucha atención a la gastronomía, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué sucede ahí? Bueno, sucede que una chica que está haciendo prácticas en Mediterráneo, casualmente es el periódico en el que empezó a escribir Luis Herrero con 21 o 22 años, pues que tiene que ganarse la vida y salir adelante, pues se tropieza con una historia, un crimen raro, que tiene que ver con la primera persecución, que no sabemos qué ha sucedido. Nos iremos enterando en la segunda parte del libro en Castellón de qué pasó, o creemos qué pasó, en aquella persecución, aquella mujer que le dijeron te vamos a matar a tu hijo y se supone que después te matan a ti. Bueno, esta chica con otro chico que está enamorado de ella, un poco me ha recordado también otra película de Berlanga, No vio la vista, ese carácter, digamos, iniciático, adolescente. Por un lado son muy echados para adelante, por otro lado son muy críos y al mismo tiempo se están haciendo cargo de unos crímenes terribles que se empiezan a producir en Castellón.
Jorge Vico, Josep Arnaud,
sí,
y Rodero de jovencito.
Y muy jovencito, que era como galán entonces. Es. Bueno, pues los dos planos, lo que es la estructura de terror y de huida, propia novela negra, tal cual, se complementan en la segunda parte con el lado, podríamos decir, costumbrista, sociológico, ameno, con personajes totalmente reconocibles, los más jóvenes y los mayores. Una descripción que a mí me gusta mucho de los bares, de los pueblos. La última vez que vi una así, bien, es verdad que esa era más negra, esto de Luis, como siempre, es mucho más agradable de leer, fue Gilly, que es una, sí, de Julián Ibáñez,
sí,
que
sí,
es una
la novela, comentamos, te acuerdas, tremenda.
Sí, tremenda.
No era en Toledo, si no me equivoco.
Entre Toledo y Ciudad Real, era una zona rural y tal, y claro, aquellos puticlubs de carretera y tal. Esto con Luis, afortunadamente, no pasa. En los bares, sí. Y toda esta cosa que en la delincuencia, el trapicheo de la droga, no sabes muy bien dónde termina el policía, continúa el confidente, empieza el delincuente. Bueno, pues eso Luis lo aborda, porque además escribe muy bien. El final no lo voy a contar. Lo que sí digo es que es enrevesado, ¿eh? Como tiene que ser. Pero yo, como se hace en la alternativa, le voy a pasar los trastos a mi amigo y maestro Andrés Amorós, para que la semana que viene nos haga una lectura más sistemática de este libro, que me ha gustado. Bueno, sería lo primero de Luis Herrero que no me gusta. Bueno, alguna cosa, pero escribiendo, Luis,
esa sardónica.
Sí, Luis escribe muy bien. Lo demostró en El Ángel Caído, para mí su primer gran libro, en el libro En Vida de Antonio Herrero, en su primera novela y en esta, donde aparecen incluso personajes reales, pero convertidos en personajes reales de ficción, como, por ejemplo, Manolo Vicente, cacique mediterráneo.
Sí, es que a él le fascina un poco esa
exactamente.
Imagen.
Exactamente. Bueno, entonces yo, mientras nos vamos a...
Como decían los clásicos, continuará.
Eso es. Yo le paso a Andrés el libro, además, Los días entre el mar y la muerte.
Es el fin de semana del 11 de junio, cuando estará Luis en la Feria del Libro.
¿Vosotros, sí, también os toca estar, no sé si este mañana? Fin de semana no, porque hoy empieza a llover, y vete tú a saber cuándo acabará.
Como es lógico.
Iremos en el segundo.
Sacrosanta tradición, que no
sí,
debe perderse.
Señor, sí, señor.
Se inunda todo, las casetas flotan, los pobres libreros
el
desesperados.
El miembro de la Casa Real, que heroicamente ha cometido la empresa,
es salvado en chalupa.
Fatal en los telediarios, bueno, un desastre, pero es así, luego ya viene el verano.
Se secan los libros al sol y luego...
Sí,
pues,
eso
sí,
es
sí,
la lo... Feria del Libro. Tradiciones es. Que hay que cumplir a rajatabla, otra es... adelgazar a un mes vista de
Operación Bikini es otra tradición.
Adipesina es la mejor forma de hacerlo. ¿Para qué nos vamos a meter en dietas que nos van a estar haciendo un día comiendo un día lechuga y al día siguiente inflándonos a pollo? No, vamos a comer adipesina, vamos a reducir la ingesta de calorías y vamos a hacer algo de ejercicio. Y de esta forma, y muy fácilmente, vamos a conseguir quemar la grasa blanca de la zona abdominal, que es la que sienta peor. En definitiva, adipesinas de Fitovit, se vende en farmacias y en parafarmacias, también en centros de dietética y con dos cápsulas diarias. Vamos preparando esa operación bikini.
Bien, y en la receta, debo decir, Pedro Madera,
muy buenos días,
que vamos a abordar algo que afecta a muchísima gente. Vamos a hablar de los celíacos. Hoy es el Día Mundial del Celíaco. Hay mucha gente que en España durante muchos años ha estado mal y no sabía por qué. Se sabía menos de la enfermedad, pero además los síntomas eran dispersos y era un infierno. Bueno, afortunadamente esto ha cambiado y ha cambiado muchísimo lo que puede comer un celíaco. Y entonces nos va a traer Pedro Madera pues una serie de recetas y de pautas, digamos, para hacer recetas para los celíacos.
Sí, que son... porque tienen una problemática muy específica. La primera... es que la dieta de un celíaco es bastante más cara, pero también hay buenas noticias, como que una cadena de comida rápida, que empieza por Mac y acaba por Donald, hace la primera oferta de pan para hamburguesas para celíacos. Y esa familia,
eso es,
que defiendo también la comida en el McDonald's, pues esa familia que va unida a comer un McDonald's, pues...
Sí, señor, aparte que esto es como el forte. La democratización de los recursos nunca es mala.
Ah, sí. Sí. Ah, eso ya me tranquiliza.
Yo sabía que eso le iba a gustar.